Así está la vaina.
Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera.
Javier Milei, autodenominado anarcocapitalista y libertario radical, tomó posesión como presidente de Argentina el 10 de diciembre de 2023. En campaña prometió eliminar varios ministerios, como el de Educación, el de Desarrollo Social y el de Cultura, y el de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Milei ha ido cumpliendo su promesa, y a este último ministerio lo convirtió en la Subsecretaría contra la Violencia de Género, que luego desmanteló. Hace pocos meses, el primer mandatario argentino también prohibió el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género de la Administración Nacional. Lo que tomó décadas en avances hacia la igualdad de género, Milei lo está destruyendo en semanas y también ha abierto el camino para un auge de discursos de odio contra las diversidades sexuales.
Por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública.
Según datos de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, en este país se han presentado 2.500 feminicidios en la última década. El año pasado se presentaron 250 víctimas directas de feminicidio y 5 víctimas de travesticidio o transfeminicidio, según la Oficina de la Mujer de esta misma Corte. En ese mismo año hubo 22 víctimas de feminicidio vinculado. En otras palabras, 22 homicidios cometidos para causarle daño a una mujer. Este año, el domingo 5 de mayo, Justo Fernando Barrientos, residente de una pensión del barrio Barracas, al sur de Buenos Aires, arrojó un explosivo, una bomba Molotov, a la habitación en la que se encontraban 4 mujeres lesbianas. Pamela, Roxana y Andrea murieron. Sofía, la única sobreviviente de este ataque, quedó gravemente herida. Los crímenes de odio LGTBI en Argentina han ido en aumento. Según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGTBI+, durante 2023 en este país hubo 133 crímenes de odio por orientación sexual, identidad y o expresión de género. Milei también cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y por supuesto, también ha negado que exista violencia de género en un país en el que se registra un feminicidio cada 35 horas.
No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad es que está mal. Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más, más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre.
Para conversar sobre estos temas, doy la bienvenida a Ana Natalucci, doctora en Ciencias Sociales, investigadora independiente del CONICET, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e integrante de la Red de Politólogas. Ana, es un gusto tenerte en este espacio.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Quiero que iniciemos esta conversación con una pregunta sobre el panorama de la violencia de género en Argentina. ¿Cuál es? ¿Qué nos puedes comentar sobre la violencia machista en este país?
En los últimos años, mejor dicho, había habido ciertas políticas estatales que habían logrado reducir o empezar un proceso de reducción de los femicidios y de la violencia en general. Pero bueno, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se fueron desmantelando todas las políticas orientadas, todo vinculado al género de la violencia machista, pero también en general. Y esto, por supuesto, ha dado un incremento de la violencia en los últimos meses.
Cerraré. Bueno, esta pregunta está relacionada con la pregunta inicial. ¿Cuál era el estado de las políticas feministas antes de la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina? Concretamente, ¿en qué se había avanzado? ¿Qué ejemplos nos puedes dar, Ana? Y acá le recordamos a quienes nos escuchan que Argentina hizo parte de esta marea verde en América Latina y en 2020 despenalizó el aborto como resultado de toda una lucha por parte del movimiento feminista en este país.
En realidad, Argentina, como bien vos decís, desde 2015 hay una movilización feminista muy alta. Implicó eso, por un lado, la cuestión del tratamiento sobre la violencia de género. Eso se había plasmado en los últimos años, desde 2019 en adelante, en un programa que se llamaba Acompañar, que era un programa donde el Estado daba un subsidio a las mujeres golpeadas para que, o violentadas en sus casas por sus parejas, para que pudieran alquilar un lugar junto a sus hijes en otro espacio, que eso dependía del Ministerio de las Mujeres. Había una línea, la 144, que es donde se podían hacer denuncias y recibir acompañamiento psicológico, pero también otro tipo de acompañamiento para abandonar la casa con el golpeador. Y después había toda una serie de políticas que tenían que ver con, bueno, la educación sexual reproductiva, las cuestiones sexuales y reproductivas, la garantía del aborto como derecho, ¿no? Y entonces en ese sentido, si bien es cierto que había cuestiones vinculadas a la violencia económica, bueno, por ejemplo, desde el Ministerio de Economía se había formulado un índice de crianza que era clave para que los jueces tuvieran información oficial para dictaminar sobre las cuotas alimentarias, porque uno de los grandes problemas que hay en Argentina es que el 70% de los hogares monoparentales dependen solo de mujeres y no reciben recursos o los recursos suficientes de los progenitores. Entonces, en realidad es un nivel de violencia que se ejerce para castigar a las mujeres, pero al mismo tiempo indirectamente se termina castigando también a los niños. Y bueno, y desde el Ministerio de Economía se había tenido esa política. Con lo cual, digamos, si bien con dificultades, porque sabemos que el patriarcado y la dominación de géneros no es que se va a terminar de un día para el otro, pero había por lo menos una orientación, incluso del gobierno de derecha de Cambiemos, de por lo menos tratar el tema, tener algún tipo de acción estatal y gubernamental en ese sentido, ¿no? Más profundizada sobre el gobierno progresista Alberto Fernández, pero la derecha también, digamos, con un espíritu, digamos, por lo menos un poco más abierto en relación a eso. Bueno, esa situación cambió drásticamente a partir del 10 de diciembre, porque el Ministerio de Mujeres se eliminó. Pero no solo se eliminó el ministerio, había quedado una subsecretaría de violencia de género, que es donde dependía el acompañar y la línea 144, y ahora eso también se disolvió el programa. Entonces, la situación es como de mucha incertidumbre para todas aquellas mujeres que reciben este tipo de asistencia del Estado, pero al mismo tiempo de, bueno, mucho desamparo respecto de un gobierno que, yo diría, no solo no escucha este tipo de demandas, sino que además habilita los crímenes de odio. ¿Sí? A principios de junio tuvo lugar en un hotel de Barracas. En general, en Buenos Aires, los sectores populares que no tienen domicilio, pero tampoco capacidad a veces de alquilar una propiedad, duermen en hoteles, ¿no? Como forma más permanente, digamos, no temporaria. Y una persona tiró un arma de fuego dentro de una habitación donde había lesbianas, digamos, con esa denominación, ¿sí? Y en ese sentido decimos que se trata de un crimen de odio. Y bueno, y eso es lo que habilita el gobierno a partir de su discurso misógino. Por ejemplo, una de sus diputadas presentó un proyecto para volver a penalizar el aborto, que finalmente no prosperó porque efectivamente la sociedad está de acuerdo con que el aborto sea legal, y entonces el gobierno no fue contra eso, pero bueno, otra de las diputadas habla contra la responsabilidad parental, es decir, que los padres no estén obligados a mantener a sus hijos, solo las madres. Por si las madres obligamos a los padres a ser padres, o sea, es todo un delirio, bueno, como Bolsonaro en su momento, ¿no? Como de mucho desprestigio, de mucho desprecio para las mujeres y las diversidades, con un discurso de odio que lo que hace es diseminar el odio. No, nosotros sabemos, digamos, que el odio lo que hace es diseminar el odio, no es que tiene otro propósito. Y bueno, en ese sentido, en esa situación estamos hoy, que es una situación muy crítica, y no, no, o en género, pero también en la violación a los derechos humanos estamos viviendo y el nivel de la represión. El 12 de junio, a propósito de un tratamiento de una ley muy antipopular, detuvieron a 16 personas, a 32, 16 quedaron detenidas y hoy solo quedó una mujer detenida que es lesbiana. Entonces, en este contexto también es muy difícil no leer este tipo de acciones desde el gobierno y el poder judicial en base a, digamos, un odio hacia las mujeres y las diversidades.
Ahora, una de las promesas de campaña de Javier Milei antes de ser electo presidente de Argentina fue acabar con varios ministerios, esto ya lo mencionamos. Entre estos, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Al desmantelar este ministerio y lo que fue luego la Subsecretaría contra la Violencia de Género, también se busca eliminar o desmantelar una serie de programas, como tú ya mencionaste. Por ejemplo, la línea 144 de ayuda contra la violencia. En materia de protección y prevención de la violencia de género, ¿qué implica este desmantelamiento? ¿Y qué implica también esta eliminación para las diversidades sexuales?
No, implica desprotección en todos los sentidos. O sea, es un panorama muy complejo porque además también, por ejemplo, se dejaron de cubrir programas que tienen que ver con educación sexual y reproductiva, con medicamentos vinculados a transmisión sexual, digamos, todo eso también hay una. También con los pacientes oncológicos, tienen un odio como contra la humanidad. No solamente, o sea, con las diversidades y las mujeres tienen animosidad, pero contra la humanidad también. Entonces es como de una desprotección total y absoluta esta situación que está atravesando. Y además, la ley antipopular del 12 que la aprobó la Cámara de Senadores y hoy la está tratando la Cámara de Diputados, efectivamente habilita que Javier Milei tenga poderes extraordinarios con los cuales puede disolver absolutamente todo. Entonces, de esta manera, lo único que queda vigente de alguna manera como sistemas de protectorios para la sociedad son las iglesias o organizaciones de la sociedad civil. Esto es complejo porque hay muchos temas que las iglesias no abordan este tema con la integralidad y secularidad que son necesarios. Entonces, en ese sentido, bueno, digamos, pueden no tocar el derecho al aborto, pero bueno, por ejemplo, en la Argentina hay producción en las universidades del misoprostol, que es una forma de aborto seguro y legal, digamos, y seguro para las mujeres. Bueno, si eso se deja de producir, también empieza a haber un problema de quién puede acceder al misoprostol, que costaba alrededor de $100, es decir, es una cifra muy alta en su valor de mercado. Eso es bueno, de modos distintos están como ajustando en ese punto.
Ahora, pasemos al tema del lenguaje, de su uso y su prohibición. Esto también ha sido una de las estrategias de Javier Milei para eliminar la perspectiva de género de sus políticas y programas. Hace unos pocos meses, el presidente de Argentina prohibió el uso del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la política de género de su administración nacional. ¿Cómo repercute esta medida en la realidad? ¿Cómo trasciende esta medida del lenguaje?
Es difícil que encontrar un calificativo que no suene mal, ¿no? De semejante cosa, porque cualquiera que conoce cómo funciona el lenguaje es una práctica social, no se prohíbe, no, no, digamos, el lenguaje expresa relaciones, expresa cambios de época, expresa relaciones sociales, de poder, de género, no se puede prohibir el lenguaje y con eso suponer, digamos, es de una inocencia, suponer que por prohibir el lenguaje inclusivo, eso modifica algo de un cuestionamiento a la dominación de género, ¿no? En ese sentido es de una inocencia hasta ridícula. Y por otro lado, hay que decir que el lenguaje inclusivo no es el idioma español, no es la lengua española, no es una lengua en sí misma. Es el lenguaje inclusivo se le llama a dos cuestiones, diría yo. Por un lado, sí a una premisa que intente reflejar la diversidad en las elecciones sexoafectivas de todas las personas, digamos, desde una lógica no binaria. ¿Sí? Considerando eso. Eso se adapta de cualquier manera a los textos, porque una cosa es el lenguaje hablado y otra cosa es el escrito. Entonces, muchas veces hay, digamos, a veces se usa el lenguaje binario, pones los y las estudiantes, o a veces pones las y las y los padres, o las madres y los padres, digamos, eso va cambiando también de acuerdo al contexto de escritura. Pero sí, con esta premisa anterior de que toda esa diversidad que existe socialmente se vea reflejada o tenga algún tipo de expresión en el lenguaje, ¿sí? Considerando que el lenguaje es constitutivo de nuestra vida social. Entonces, la verdad que es llamativo que gente que tiene un abuso del lenguaje de la lengua española y que muchas veces no logra formular frases simples que articulen un sujeto y un predicado, estén tan indignados porque digamos todes o hijes, ¿no? O sea, no, me causa gracia porque es como hasta desopilante que les moleste que uno diga hijes y no mi hijo y mi hija o mis hijos, como, ¿no? O sea, no tiene eso, hay como una animosidad, ¿no? Con este tipo de cuestión que me parece que de nuevo lo que instalan es odio. Ese me parece que es el peligro. Porque en realidad es esto. Vamos a decir diciendo hijes y todos, todes, sí. ¿Lo vamos a seguir escribiendo? Sí, pues porque de nuevo esas cosas no se prohíben de esa manera. No tiene sentido esa prohibición. Y Javier Milei tampoco tiene potestad de prohibir cómo se explica el español, digamos. En todo caso, hay otras instituciones con trayectoria avaladas para eso. Pero en este sentido me parece que lo que generan en esto es un sentido de época misógino, machista, patriarcal, que después termina generando en una situación que hay que decir que a diferencia de otras experiencias de la extrema derecha, la crisis que nosotros estamos viviendo en la Argentina es de una gravedad enorme, con el 75% de la población bajo la línea de la pobreza, es decir, es una cifra enorme de gente que le está pasando muy, pero muy mal, y entonces lo que hacen este tipo de discurso es incrementar la violencia. ¿Sí? De sectores que efectivamente le están pasando mal, que están atravesados por situaciones de violencia porque no pueden garantizar su reproducción cotidiana, y este tipo de cosas muchas veces sirve como la construcción de un enemigo interno, que muchas veces sabemos que los fascismos lo han hecho. Y entonces, en ese sentido, me parece que ahí es donde, más allá de lo cómico, de esta ridiculez de prohibir, si digo todes o hijes, me parece que ahí es donde reside el peligro acerca de este tipo de cuestiones, ¿no? Que se puede decir ligeramente, que también forman parte para alentar a su base social, que es misógina, que es machista, que es parte de la reacción neoconservadora al avance de los feminismos en términos de derechos sexuales, reproductivos, sociales en general, eso también hay que decirlo, la libertad avanza es parte de ese movimiento que no es argentino, que es transnacional, todo occidente, por lo menos, pero que sí genera, digamos, agudiza la violencia y habilita esto que pasó en un barrio de la capital federal, que es que una persona sintiera que puede tirar con un arma de fuego a otra persona simplemente por el hecho de ser lesbiana. Entonces, en ese sentido, me parece que es de una gravedad enorme y de no medir las consecuencias también, ¿no? Que uno esperaría que una magistratura como la que él reviste, como la de presidente de la Nación, digamos que en Argentina es la principal fuente de poder político, por lo menos de poder político, no tenga en cuenta las consecuencias de su obra.
Y por último, Ana, quiero que cerremos esta conversación con una pregunta que no puedo evitar hacer, y es sobre la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre la configuración, su conformación y, pues, cómo se pronuncia la justicia frente a estos temas?
O sea, yo ahí no soy especialista y me parece que es una incógnita. A ver, digamos, me parece que hoy, si esta ley se aprueba, es la primera ley que el gobierno de Javier Milei logra aprobar en 6 meses de mandato, ¿no? En 6 meses y medio de mandato. Es decir, no es un gobierno cuya institucionalidad no esté en juego o esté fortalecido. En ese sentido, el Poder Judicial y sobre todo la Corte Suprema de Justicia funcionan de modo distinto. Es una supercorporación, lo sabemos que el Poder Judicial funciona así. La Argentina no es la excepción a ese caso. En algunos momentos ha habido ministras de la Corte que han sido mujeres y que han tenido un rol clave, por ejemplo, en todo lo que ha sido la redefinición y el tratamiento del Código Civil. Argentina es un país pionero en términos de cómo se piensa la patria potestad y la corresponsabilidad parental en los códigos civiles, de lo que nosotros llamamos un corregimen de vivencia, es decir, preservando los derechos de los niños y las niñas, ¿no? Y en ese sentido, hay algunas ministras de la Corte Suprema que han tenido un rol central en función de eso, ¿sí? Más allá después, de cómo jueguen políticamente con otros actores y los empresarios, ¿no? Que ahí entran otras variables. Pero bueno, en este contexto, digamos, es como de preocupación, porque no es que La Libertad Avanza, que es la fuerza política que, digamos, con la que Milei se presentó a la presidencia, no tiene mujeres. Lo que pasa es que las mujeres que integran esa fuerza son tan machistas como ellos, ¿no? Porque este proyecto contra el aborto lo presentó una mujer, corresponsabilidad parental es de otra mujer, ¿no? También hay un como un espíritu que me parece que es para que pensemos, digamos, desde los movimientos y desde la academia, cómo a veces, bueno, Simone de Bordier decía, ¿no? Que bueno, que si no hubiera cómplices, el patriarcado se terminaría más rápido. Efectivamente, eso es así. Pero bueno, en este caso, en ese sentido, es parte de la incógnita de qué es lo que puede suceder en función de cómo. Me parece que hay algunos hechos claves, digamos, que el gobierno además está en aprietos económicos, está en aprietos con el Fondo Monetario Internacional, el tema del dólar, la inflación, digamos, la desigualdad, tiene problemas como muy graves y entonces en ese sentido, ahí no sé, digamos, si la expectativa está tan puesta en la corte o en cómo resolver otras cosas. De todas maneras, el presidente está de gira internacional permanente, recibiendo premios, y algunas asociaciones dicen que no le dieron el premio, porque no es liberal, que es cierto. Pero bueno, con respecto a la corte, eso, ¿no? Como que ahí hay que ver qué pasa con todo este proceso y cómo se resuelve. Me parece esto igual, que la situación de la Argentina es muy delicada. Esta semana, algunos organismos supranacionales le bajaron la calificación a Argentina por el tratamiento de los derechos humanos y la violación a los derechos humanos en los últimos meses y la creciente represión, con lo cual estamos viviendo una situación muy grave, democracia hacia un autoritarismo, porque todos sabemos que, bueno, no sé si todos sabemos, pero una democracia, el origen de la legitimidad de origen de la democracia de llegar al gobierno por elecciones, pero también sabemos que hay autoridades políticas que luego no respetan las instituciones representativas. Entonces no es que un país es democrático per se, sino que es democrático en tanto respete esas instituciones. Eso no es lo que está sucediendo en la Argentina hoy, donde la ley que se trata prevé, por ejemplo, el desafuero para delegados sindicales, propone que los trabajadores que hagan manifestación o huelga puedan ser despedidos, supone modificaciones y agudización de las penas en el Código Penal por participar de manifestaciones. Es decir, por ejemplo, vinculado a recursos naturales, que es lo que Milei supuestamente le ha prometido a algunas multinacionales, fundamentalmente el litio. Y ayer tenemos el intento de golpe en Bolivia, ¿no? Me parece que también en la región y hay algunas cuestiones que tienen que ver con la transición energética y con algunos recursos naturales como el agua y el litio, que estos países tienen en abundancia y que ahí también hay intereses geopolíticos que están mirando de alguna manera, y en ese sentido me parece que, bueno, es como un horizonte un poco oscuro de cómo seguir.
¿Anularías la educación sexual integral?
Absolutamente. Es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. Digo que, digo, ¿sabes qué? Que lo
Mal
determine.
usada, Javier.
Bueno,
Mal
no, no,
usada.
Mi cuerpo, tu cuerpo es tu cuerpo.
No, 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 no.
Nadie
bueno,
puede tocarte.
No, pará.
Pero también, digamos,
salvo
ya,
tú.
y que, digamos, en tu casa no te lo van a enseñar eso. Y que de última, cuando vos decidís dónde estudian tus hijos, vos convalidás el programa. No algo que baja del Estado con una clara intención de impulsar todo lo que tiene la línea de la izquierda y la ideología de género.
Yo soy Mariana Delgado Barón y esto es Así está la vaina, un podcast del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia. La edición y el diseño sonoro estuvieron a cargo de Juan Carlos Gallego Gil. La producción y el guión estuvieron a cargo mío. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, te invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify o en tu plataforma de podcast preferida. Queremos seguir creciendo y la mejor forma de hacerlo es que comentes, compartas y nos ayudes a difundir nuestros episodios.